Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer hoy nuestra oración, considerando la liturgia de la palabra de la misa de este lunes de la semana sexta del tiempo ordinario. Pero no nos vamos a detener en el Evangelio, sino en la lectura que empezó hoy de la carta de Santiago. Es una carta que, cuando nos hablan de ella, posiblemente pensamos tan solo en que se refiere a esas cosas que enseña sobre la lengua, sobre cómo controlar la lengua. Pero al inicio, en el capítulo primero, comienza diciendo: hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, ténganse por dichosos. Pues algo que nos descontrola, como cuando yo tenga toda clase de pruebas, de sufrimientos, de contrariedades, de dolores, a lo mejor incluso hasta de tragedias, ténganse por dichosos. Una paradoja, como que se nos cruzan los cables, es decir, ¿estás diciendo las cosas bien o ya te confundiste? No, cuando te veas asediado por toda clase de pruebas, piensa que eres muy feliz. Y dice a continuación, ¿por qué? Sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza. Que en las pruebas se ve sometida la fe. Es decir, que lo que Dios quiere, sobre todo en las pruebas, es ver si nuestra fe está suficientemente firme o si flaquea. Que pues las pruebas vienen a fortalecernos la fe. Pues ahora que estamos en el año de la fe, en esta virtud tan importante, porque la fe es el comienzo de la vida eterna y sin la fe no hay salvación, y la fe determina también la esperanza y la caridad, pues vamos a tratar de comprender esta revelación que nos hace aquí el apóstol Santiago. Las pruebas a que se ve sometida a su fe. Las pruebas, cuando ustedes tienen pruebas, es la prueba de su fe. No es prueba de otras cosas, sino de fe. Es decir, lo que nos quiere explicar, para que nosotros tratemos de pedirle a Dios esta luz que nos puede a veces costar tanto trabajo, es que Dios es bueno siempre, siempre, pase lo que pase. Sea lo más incomprensible, lo más duro o lo más absurdo, está ahí presente la bondad de Dios. Y entonces me dices, ¿tú sigues viendo a Dios como muy bueno en esta prueba? Pues es lo que hace San José María en el primer punto de meditación del libro de Vía Crucis. Está Jesús en el huerto y Jesús ora en el huerto, recoge aquí este punto: Abba, Pater. Si Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento, me ama con ternura, aún hiriéndome. ¡Qué fuerte! Es que me está haciendo daño, me está doliendo, me está costando. Pues ahí ponte contento, porque puedes descubrir profundamente el plan de Dios. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, y yo, que quiero también seguir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Pues me pruebas mi fe. A ver si aquí también tienes suficiente fe. En esto que te está costando tanto trabajo, me encuentras bueno el amor del Padre. Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su divino hijo. ¿Me podré quejarme cuando encuentro por compañero de camino del sufrimiento? Y por eso el Señor nos dice, bienaventurados, ¿quiénes son bienaventurados? Bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres, y otra vez es como la mentalidad del mundo al revés, exactamente en sentido opuesto. Y nos dice otro punto de Viacrucis. Cuando los cristianos lo pasamos mal, es porque no damos a esta vida todo su sentido divino. Donde la mano siente el pinchazo de las espinas, los ojos descubren un ramo de rosas espléndidas, llenas de aroma. Pues una imagen muy bonita. No veas la espina, ve la rosa que sigue después de la espina. No te quedes en lo que cuesta, sino en lo que sale de ahí. ¿Y qué sale de ahí? La salvación. Quizá, pues eso, vamos a tratar de pedirlo, sobre todo cuando nuestra fe pueda flaquear en los momentos más duros, cuando pueda haber, no sé, auténticas tragedias. Ahora que estuve en México, me contaron una cosa que me... Pues estas noticias que nos dicen, bueno, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Contaron de que un diácono recién ordenado, muy jovencito, se llama Christopher, que pues había pedido su admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Tomó un taxi, iba con un seminarista, ya andaban por el viaducto Tlalpan, y entonces en algún momento el taxi se detuvo en un alto. Llegó un coche a toda velocidad y les pegó por detrás. Se voltearon, se murió el que venía en el coche de atrás, se murió el taxista, se murió el seminarista. Y este Christopher, pues, estuvo muchas horas, ahí entre el asunto de que el Ministerio Público, de no sé qué, sin poderlo atender, pues, está gravísimo, está en estado de coma, no se sabe si va a reaccionar. Y él me dice, bueno, señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si apenas iba a ser ordenado sacerdote, ya era diácono, y además, pues, de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, y el seminarista participaba por los medios de formación. ¿Y por qué mandas esto? ¿Por qué no hiciste que, pues, no sé, que enfrenara a ese hombre que venía tan rápido, que ni se sabe por qué venía tan rápido, ni nada? Pues, de repente arrolla, pero rapidísimo, una velocidad increíble. Quizá no tuvo frenos, pero Dios lo pudo haber impedido de muchísimas maneras. Y entonces, pues quizá nosotros viéndola un poquito desde lejos podemos decir, pues sí, seguramente Dios va a sacar bien. Y si nosotros estuviéramos ahí metidos y fuéramos a lo mejor personas muy cercanas a este joven o a estas otras personas que murieron, pues nos podría entrar rebeldía y decir, Señor, ¿qué no, ¿por qué no haces las cosas como dice la lógica? ¿Por qué tienes como otra lógica? Y entonces me pone a prueba mi fe. Como el santo Job, voy a estarte probando la fe, a ver si sacas más fe de las cosas que te van costando. Pues es lo que nos dice el apóstol Santiago. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección. Su fe se ve sometida a prueba. Y el Salmo, a continuación de esta lectura, es el Salmo 118. Y dice: sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo sé bien que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Pues qué bonita esta expresión de fe del salmista que dice: yo sé bien que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Otra vez podemos ir en mi situación actual y también para cuando me llegue alguna situación más fuerte, más desconcertante, más a los ojos humanos sin sentido, tendré que volver a decir y le pedimos a Dios la gracia que nos la dé muy abundante, que digamos: tienes razón cuando me afliges. Y acabaremos diciendo también lo que dice el Salmo: sufrir fue provechoso para mí. Será muy bueno. Papa Juan Pablo II decía: si la vía hacia el reino de Dios pasa por muchas tribulaciones, entonces al final del camino se encontrará también la participación en la gloria, en la gloria que Cristo nos ha revelado en su resurrección. Bueno, pues es como una lección, lección de la ciencia de la cruz. El que quiera entrar al reino de los cielos debe pasar por muchas tribulaciones. Fueron unas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles que leyeron en la misa de la beatificación de San José María, 17 de mayo de 1992. Es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Nosotros somos hijos de este beato en ese momento, de este santo ahora. Pero decir: bueno, tú también acostúmbrate a estar, pues, como dándole este sentido a todo lo que sea enfermedad, por ejemplo. Aprende a ser santo con tu enfermedad. Y aprende a ser santo con la enfermedad de otros. Alguien decía que, pues, que en los primeros tiempos de la obra, o también en los primeros tiempos de nuestra vocación, a lo mejor hace 30 años, 20 años o 25 años, 40 años que teníamos la admisión, pues para tener contacto con los enfermos teníamos que ir a los hospitales. Ahora los tenemos en nuestras casas. Pues qué bueno, porque mientras más pase el tiempo, más enfermos va a haber, porque va a haber personas más mayores. Y nosotros tenemos que tener una especie como de lentes especiales para decir: aquí hay tesoros de eternidad. Aquí hay tesoros de gracia. No voy a dejar pasar estas oportunidades que me da Dios. Él está poniendo a prueba mi fe. Y si yo, a lo mejor, ante una persona enferma, o ante una dificultad, o ante un problema mío, a lo mejor el enfermo soy yo, o ante una molestia, porque, pues, como decía nuestro padre, los enfermos dan lata, y le pedí a él morirse sin dar la lata. Y si yo, cuando empiece a tener más carga en este sentido, a lo mejor de trabajo extra por personas enfermas, no reacciono haciendo que crezca mi fe, el plan de Dios, pues, no se va a haber realizado. Yo tendré que buscar esa gracia que hay ahí detrás, como si fuera un sacramento. La enfermedad es una fuente de gracia. El dolor es una fuente de gracia. ¿Por qué está este hombre, Christopher, así? ¿Quién sabe cómo habrá quedado de la cabeza? ¿Quién sabe cómo quedará? Por lo pronto le operaron el brazo, que lo tenía absolutamente destrozado. ¿Qué sentido tiene? Pues una fuente de gracia. Es una fuente de salvación. Es un sacerdocio. a lo mejor es un sacerdocio ministerial que pues no pudo celebrar misa o no pudo, no sabemos qué va a pasar, pero pues está ahorita haciendo en la unión de Cristo sacerdote crucificado. Y entonces tenemos que ir a esta persona en la cama, está siendo una fuente de gracia. Ten fe, auméntame la fe. Este cuarto de esta persona que tiene una enfermedad crónica es una especie de oratorio, una especie de sagrario, una especie de altar, como si fuera pues un sacrificio que se está elevando ante la presencia de Dios. Fue la enseñanza de Santiago y del Salmo, pero también la enseñanza pues de muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura. Dice una historia que había unas señoras que iban a sus clases de Biblia. Hace unos años estuvo más de moda, yo no sé si sigan de moda las clases de Biblia, pero antes había muchas, así con furor por estudiar la Biblia. Y unas señoras estaban leyendo con su, pues, no sé, con su moderadora o su instructora, el libro de Malaquías. Y en un momento el libro de Malaquías, en el capítulo tercero, versículo tercero, dice lo siguiente, y a las señoras este versículo les llamó mucho la atención. Dice: Dios se sentará como fundidor y purificador de plata. Y se quedaron intrigadas. ¿Qué quiere decir eso? Dios se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Qué sentido tiene esa comparación? Y una de ellas les dijo: bueno, pues miren, yo conozco un taller donde se funde plata de un orfebre. Voy a preguntarle, voy a investigar el proceso de la purificación de la plata. Y efectivamente fue ahí a la fundición y observó que el orfebre sostenía la pieza de plata por encima del fuego, dejándola calentar lentamente. Pues como se hace a veces, es que tengo unas monedas y quiero que de estas monedas se haga un cáliz o se hagan unas medallas. O tengo simplemente un lingote de plata y quiero hacer una cosa, X, una obra, un objeto. Bueno, pues el orfebre, dice, sostenía la pieza de plata por encima del fuego, dejándola calentar lentamente. Y le preguntó, y le dijo el orfebre, que para refinar el metal, ese metal de la plata, que es un metal distinto a otros, para su refinación, la pieza debía mantenerse en medio del fuego, allí donde las llamas arden más intensamente, porque sólo de esa manera se extraían todas las impurezas. No se podía poner lejos, sino tenía que meterse donde estaba la intensidad del fuego, donde había más calor. Tendría unas tenazas y estaría con unas tenazas metiendo el lingote o lo que fuera allí al lugar del fuego intenso. En ese momento la señora se imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar ardiente y recordó el versículo: y Dios se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó al orfebre si era necesario que él se sentara allí, precisamente frente al fuego, todo el tiempo que la plata era refinada. ¿Y por qué no la deja ahí, a lo mejor, pues, no sé, colgada para que se vaya y usted se va a hacer otra cosa? No, le dijo el hombre, yo debo estar aquí sentado, sosteniendo la plata. Y no solo eso, sino que debo mantener mis ojos fijos en ella durante todo el tiempo que esté en el fuego. Si la dejara calentar un instante más de lo necesario, perdería toda su consistencia. Como que yo pienso como que sería demasiado líquida. Yo no puede estar más. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego continuó. ¿Y cómo sabe cuándo ya está completamente refinada? Es muy sencillo, la plata está refinada cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella, como si fuera un espejo. Y dice la moraleja, si hoy sufres la purificación del fuego, recuerda que en cada instante Dios tiene sus ojos puestos en ti y que continuará observándote hasta ver en ti reflejada su imagen. Pues esa es la enseñanza del versículo de Malaquías. Dios tiene los ojos puestos en ti, te va a meter muchas veces en ese fuego, a ti o a otras personas, y lo que quiere es que precisamente pueda Él ver en ti su imagen, o ver en ti la imagen de su Hijo. Entonces, pues iremos comprendiendo. Es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Pues danos, Señor, la capacidad de meternos en esta paradoja de saber que cuando somos débiles entonces somos fuertes, que como hizo San José María desde el principio y nos dijo, ¿sabes dónde está la fortaleza del Opus Dei? En los hospitales, en los barrios más pobres de Madrid, en los que están ahí abandonados. Ahí fui yo a buscar la fuerza del Opus Dei. Ahí se hizo el Opus Dei. Es más, de ahí salieron. Para la sección de mujeres, pues la primera vocación de una enferma de tuberculosis. Como que decía San José María, con esa claridad que Dios le daba para ser el fundador, tengo que poner bien el fundamento. Pero lo que nos tendría que dar pánico es que no hubiera sufrimiento en el Opus Dei, que no hubiera cruz, que no hubiera enfermedades, que todos tuviéramos, no sé, una especie de juventud eterna, una salud de hierro, y que no tuviéramos ningún padecimiento de ningún tipo, ni físico, ni moral, ni de relaciones con otras personas, ni familiar. Ya no vas a estar siempre, te voy a tratar de mantener cerca del sufrimiento para probar tu fe, para que tu fe crezca, pero no vayas a rehuir, no vayas a irte por el mal camino. ¿Cuál sería el mal camino? Pues aquel que reniega. Es muy triste, pues, esa actitud que se llama así, ¿no? La del renegado, un renegado. ¿Quién es un renegado? Pues aquel que Dios a lo mejor le mandó una pena muy grande y renegó de Dios. A veces la gente pues no puede impedir una primera actitud de rechazo, de rebeldía, de queja contra Dios. Pero ya después de esa primera actitud, otra vez decimos la acción interior de la gracia, tu correspondencia, tu fe, es decir, Dios te está amando aquí. Dicen que a veces cuando una persona tiene una pena muy grande, no sé, una madre que pierde repentinamente a un hijo, a lo mejor por como este caso de este muchacho seminarista, dice que no hay nada que consuele sino el sagrario. Vete a estar mucho rato cerca de Jesús en un sagrario, y si puedes estar cerca de una custodia donde está expuesta a la hostia, mejor ve ahí y Él, como te va a pasar su bálsamo, te va a dar su consolador, te va a dar el sentido de eternidad, y al final vas a decir, ¿cómo valió la pena? ¿Cómo los sufrimientos y las dramas que podemos aquí haber tenido son ocasión de eternidad, de felicidad eterna? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los pobres. Casi podría decir, bienaventurados los malaventurados. O sea, dichosos a los que les van mal. Pues danos esta capacidad, Señor, de entenderlo y de ayudar a otras personas a que lo entiendan. Danos como el don, que seguramente tiene mucho que ver con el don de fortaleza del Espíritu Santo, para decir, de todo lo malo y de lo más malo, de lo más duro, saco ocasión de santidad, de dicha, de alegría. No sé, a veces también podemos decir, bueno, es que no nos sale la labor, es que la gente no nos responde, es que, pues, por más que hemos hecho esfuerzos para sacar el catecismo, no nos ha salido, o es más, ya nos corrieron, ¿de dónde íbamos a sacar catecismo? Pues qué bueno, ponte a dar como saltos de alegría, como brincos, por decir, estás tu Señor probando nuestra fe, ¿verdad? Y yo estoy tratando de corresponderte. Por eso es tan bonito, pues, ese ejemplo de Job, que decíamos que nunca renegó. Sí, se dolía y tenía pues especie como de desahogo, de decir, pues me está yendo muy mal, pero no renegó de Dios, no se apartó de Dios por eso. Y ves que hay gente que ha dicho, pues después de los campos de concentración de los nazis, después de esos horrores terribles de la Segunda Guerra Mundial, yo ya no puedo creer en Dios. Bueno, pues, ¿por qué no piensas mejor en el ejemplo de los santos que estuvieron ahí? Santa Edith Stein, San Maximiliano Kolbe, ¿cómo se hicieron santos? Con lo mismo, y ellos mismos fueron terriblemente castigados. Pues ese es el camino, quizá nosotros, como sabemos, pues no vamos a tener a lo mejor una persecución violenta, pero siempre vamos a tener las tribulaciones. Y ojalá podamos decir, para mí el sufrimiento siempre fue muy provechoso. Lo que más me ha servido, la etapa que más me ha servido en mi vida, es aquella en que sufrí más. Vamos a decirle al Señor, pues, que lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, pero que en la situación que ahorita podamos tener cada uno de nosotros, en las pruebas que nos está mandando, porque siempre nos va a mandar algunas pruebas, y estemos muy contentos. Y que ayudemos a los demás también, a lo mejor, pues no sé, ciertas situaciones en algún centro que pueden ser más difíciles, por ejemplo, una persona que tiene alguna enfermedad crónica, nos quejamos, o decimos, ay, pues, qué mala suerte. Es que aquí mejor, a ver si ya se llevan a alguna de las muchas enfermas que tenemos, porque ya tenemos muchas. Oye, ponte a dar brincos de alegría. Hay una fuente de gracia, empezando por tu propio contento, para que ese contento se transmita y puedan estar también contentas aquellas personas que a lo mejor pues están siendo más especialmente probadas. Vamos a pedirle a la Virgen de los Dolores. Los tuvo todos con inconcebible intensidad. Por eso es muy bonita esa escultura de la Piedad, ¿no? Es como María tiene a su hijo en su regazo porque lo desclavaron y lo entregaron a ella. Jesús es esclavado de la cruz y entregado a su madre. Y ella pues está sabiendo que ahí está la redención del mundo. Que nos ayude, que la Virgen Dolorosa sea también para nosotros como un icono, como un punto de referencia, para que sepamos hacer lo mismo, sepamos afrontar cualquier voluntad de Dios con la conciencia de que se está haciendo también ahí la redención del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.